Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bien, mis amados, Hechos capítulo 20, por favor, en la recta final estamos listos ya para finalizar la jornada de hoy. Le pido su atención aquí al frente. Si usted me da su atención, yo voy a ir avanzando lo más que pueda para que todos quedemos felices hoy. ¿Qué tal? Sí, Hechos capítulo 20 y vamos a comenzar leyendo el versículo número 19. Si lo tiene, me deja saber, por favor. Un fuerte amén. Gloria al Señor. Hemos hablado de principios acerca del liderazgo. Hemos observado la vida del apóstol Pablo en sus últimas etapas de vivir. Hemos también estudiado la vida del profeta Nehemías. Y ahora quiero finalizar, hermano, con dándole un reto a cada uno de ustedes que sirven aquí en la iglesia, y el lema va a ser, dale tu todo al Señor. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 20 y el versículo número 19. Ahí estamos, compadre. No, ya estamos aquí, brother. Gracias, ¿oíste? ¿Ok? Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Padre querido, Señor, entregamos en tus manos esta última hora en que estaremos recibiendo de ti tu divina palabra. Pedimos, Padre, que lo que hayamos recibido hoy permanezca en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos hagas y nos conviertas, Señor, en siervos y siervas tuyos de todo corazón. Pido que en este día salgamos de aquí sabiendo que lo que hacemos es un honor, es un privilegio, y que no hay mayor gozo en esta vida que servir a Jesús. Señor amado, bendice a los que están hoy necesitados, de alguna manera u otra. Toca sus vidas, sus cuerpos, aquellos que están enfermos. Nos acordamos de ellos en este instante. Pedimos que nos des la atención en nuestras mentes para atravesar esta última hora. Y Padre, que tu nombre sea glorificado, enaltecido, sobre toda cosa en este instante. Ponemos todo en tus manos, te lo decimos hoy en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Bueno, Hechos capítulo 20, estamos tratando, hermano querido, con la despedida de Pablo en Mileto. El versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Hablando Pablo, dice, entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. Y en el versículo 19 nos describe cómo fue que Pablo logró servir al Señor. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, el cristianismo de hoy en día tiene muy poco conocimiento de cómo hacer que nuestro servicio valga algo delante del Señor. Muchos cristianos sirven al Señor, pero no de una manera entera, sino mediocremente, pensando que con darle lo básico a nuestro Dios, le estamos dando alguna gran cantidad de nuestra labor y de nuestro esfuerzo. Esto explica por qué muchas veces tenemos un alto porcentaje de personas que comienzan en el ministerio, comienzan sirviendo a Dios, y con el pasar del tiempo, y con el pasar de los meses, y con el pasar de los años, lo dejan de hacer. Personas que en un tiempo tenían el fervor, personas que en un tiempo tenían el arduo deseo, personas que en un tiempo tenían en su corazón una pasión por el Señor, pero ahora ya no lo tienen. Alguien dijo en cierta ocasión que la fidelidad a Dios se mide siempre de manera continua en décadas. ¿Qué es lo que se requiere para servir a Dios? En Hechos capítulo 20, versículo 19, encontramos que una de las primeras frases que Pablo usa para describir su propio servicio para Dios, él dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Hermano, la vida del servicio de Pablo es un ejemplo fiel de lo que cada vida de servicio de los hermanos aquí presentes debe ser cuando servimos a nuestro Señor. No importando en qué área tú le sirvas, tú debes de asimilarte a Pablo y decir, yo voy a servir a Dios con toda humildad. Yo no sé de ti, pero si hay algo que yo quiero ser en esta vida, es un siervo del Señor. Yo no quiero ser una simple persona salva. Yo no quiero ser un simple creyente. Yo no quiero ser un simple hijo de Dios. Aunque todo eso es muy bueno, hermano, no me malentienda. Yo quiero ser más para mi Cristo. Yo quiero ser una persona que sirva a Dios con todo mi corazón, con toda mi vida, con todos mis anhelos y con todas mis fuerzas. Yo quiero crucificar esta carne. Yo quiero vivir cada día para la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que cada momento de mi existencia sirva para enaltecer el nombre de mi Señor Jesucristo, por el cual yo tengo ahora mismo el derecho de entrar al reino celestial, que mi vida valga algo para Dios. Qué diferentes serían nuestras iglesias hoy en día si los cristianos comunes y corrientes dirían, Señor, soy salvo por tu gracia, y lo sé, y te lo agradezco por salvarme, pero yo quiero ser algo con la vida que tú me has dado. Yo quiero servirte, mi Señor. Oh, que hubieran cristianos, hermanos queridos, hoy, que aprovecharan las oportunidades que Dios les está dando en su iglesia, de decir, Señor, aquí está mi vida, úsame esta semana, úsame este domingo, úsame este viernes, úsame el miércoles que viene, úsame el mes que viene, úsame para el aniversario de la iglesia, úsame para el coro de Navidad. Úsame, aquí estoy, Señor. Yo quiero que mi vida valga algo en la eternidad, allá en el reino celestial. Acuérdate que mientras el Divino Maestro nos da el tiempo para servirle, debemos de aprovecharlo, porque la noche efectivamente viene cuando nadie podrá trabajar más. ¿De qué manera debe de servir un cristiano al Señor, hermano querido? Cada uno de nosotros aquí tenemos el gozo de servir a Dios en el ministerio de alguna capacidad u otra. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Punto número uno, Hechos capítulo 9, versículo 11. Nótelo conmigo, por favor. Hechos capítulo 9, versículo 11. Si lo tienen, fuerte amén. Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué dice, hermano? Él ora. Después de su encuentro personal con Cristo Jesús en camino a Damasco, la palabra dice que el Saulo en ese entonces, que era llamado Saulo, luego Pablo, quedó sin vista, quedó ciego. Dios le dijo que fuera a la casa de un hombre llamado Judas y que ahí se pusiera a orar porque alguien le iba a venir a traer noticias. Saulo obedece, llega a la casa de Judas y se pone a orar. Hermano querido, a Dios se le sirve con una actitud de oración. El poder de la oración se requiere para que un cristiano sirva a Dios. El doctor Lucas nos describe las instrucciones que Dios le dio a este hombre llamado Ananías para él poder encontrar el recién convertido Saulo de Tarso, que luego se convertiría en el gran y tremendo apóstol Pablo. Ananías sería la primera persona que Dios usaría para impactar la vida de este joven en la fe. Una característica notable que Ananías encontraría en Saulo es que él estaría orando, dice el versículo, llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Me fascina que a mí la Biblia me dice que desde temprana edad en su fe, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Yo sinceramente creo, hermano querido, que cuando usted y yo lleguemos a la gloria, nos vamos a lamentar mucho, porque nos vamos a dar cuenta la cantidad de cosas que hubiéramos podido obtener si tan solo nos dedicaríamos más a la oración. Uno de los pecados más comunes de la iglesia de Cristo y de los líderes de la casa del Señor es el pecado de no orar, puesto que la palabra a mí me dice, orad sin cesar. Un cristiano que ora es un cristiano lleno del poder y de la presencia del Señor. Pablo empezó a servir a Dios estando de rodillas frente a su presencia. No hay mejor manera para empezar a servir a Dios que estando humillado, doblegado frente a su presencia, pidiendo su poder, pidiendo su dirección, pidiendo su sabiduría. Cada oportunidad que tú tengas, reúnete con el Señor a solas. Yo espero en Dios de que cada uno de los líderes que hoy están aquí presentes y cualquier persona que sirve a Dios tenga dentro de su casa un cuarto de guerra donde usted diariamente se reúne con Dios. Se encierra en su cuarto privado y empieza a guerrear en el espíritu en contra de las acechanzas del diablo y se reúne con Dios para pedirle su poder, su bendición, su gracia, su misericordia, porque separados de Él, nada podemos hacer. Usted se preguntará, pastor, ¿de qué debe de orar el líder? El líder debe de orar siempre, de acuerdo a Génesis 17:18, por su familia. Créame lo que le digo, hermano querido, si hay algo que el diablo está atacando hoy en día, es nuestras familias. Él sabe bien que la iglesia del Señor Jesucristo está fundamentada sobre las familias de la iglesia. Y hoy en día está atacando a los matrimonios de las casas del Señor, donde quiera que estén, de una manera increíble. Los siervos de Dios, hay que orar por ellos. Los pastores, hay que orar por ellos, los que ministran, los que ejercen el ministerio. Filipenses 1:19 nos dice que hay que orar por nuestros pastores. Mateo 9:38 dice que hay que orar por los que sirven a Dios. Mateo 6:33, hay que orar por la bendición espiritual de Dios. En Hebreos 4:16, hay que orar para que la gracia y la misericordia de Dios siempre estén sobre nosotros en tiempos de necesidad. Ingrediente número uno para servir a Dios, mi querido hermano en la fe, es la oración. La oración es la forma en que usted y yo nos comunicamos con el Padre. Toda relación consiste de comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Llévese ese concepto a donde quiera que usted quiera llevarlo, al matrimonio, a nuestras casas, a nuestros hogares, con nuestros hijos. Si no hay comunicación, no hay relación. Amén. Ingrediente número 2. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14, por favor. Si vamos a servir a Dios, hermano querido, hay que servirle con una actitud de oración continua. Número 2, 2 de Corintios 5. Y versículo número 14. Si lo tiene, hermano, déjemelo saber. La palabra dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, para servir a Dios hay que servirle con pasión. Si hay un factor que te debe de motivar a ti a servir a Dios, es el increíble e inmensurable amor que Cristo nos demostró estando Él sobre la faz de la tierra y eventualmente yendo a la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Si el Salvador amó tanto al pecador lo suficiente para morir por él, el pecador debe de amar al Salvador lo suficiente para servirle a él. Si yo no soy el ganador de almas que debo de ser, no es porque no amo las almas, es porque no amo al Señor. Antes de amar a la gente, antes de amar a los perdidos, antes de amar a mi prójimo, yo tengo que amar a mi Dios. Y si no amo a Dios, no voy a amar a otros. Oh, mi hermano querido, para servir a Dios debemos de tener una pasión ardiente en nuestras almas para con Él. La pasión se obtiene con reconocer tres cosas muy importantes. Número uno, Él fue el que se extendió a nosotros y no nosotros a Él. Él fue el que tomó el primer paso. Por eso es que Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? Cristo ya dio el primer paso. Cristo ya nos demostró su amor genuino. Cristo ya demostró el infinito y maravilloso gracia de nuestro Señor Jesús para con nosotros. Cuando usted fue salvo, cuando usted conoció a Cristo, no fue usted el que lo andaba buscando a Él. Él nos buscó a nosotros. El hijo pródigo admitió en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La primera mano que tú tocaste al entrar a la familia de Dios fue la mano cicatrizada de nuestro buen Salvador, el Señor Jesús. Número uno, Él se extendió hacia nosotros. Número dos, Él nos vivificó. Cuando aún estábamos tú y yo muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Juan 4:13 dice: Respondió Jesús y Él le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él fue el que se extendió para con nosotros. Él fue el que nos vivificó. Él fue el que nos lavó. Apocalipsis 1:5 dice: Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo Jesús ha agarrado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y los ha cubierto y removido con la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Él merece ser servido, hermano. Se extendió hacia nosotros, nos vivificó con su poder, nos ha lavado con su sangre. La única respuesta aceptable ante Él es decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí, mándame a mí, yo iré. Que Dios perdone a cada cristiano hoy que no quiera servirle después de todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, dice el himno, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Todo lo pagó Cristo, quien murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Para servir a Dios se requiere oración. Para servir a Dios se requiere pasión. Para servir a Dios se requiere, número tres, perseverancia. Vea conmigo Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Si usted lo tiene, fuerte amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Hermano, para servir a Dios se requiere perseverancia, se requiere una actitud de no darse por vencido, se requiere una actitud de no mirar hacia atrás, se requiere una actitud de no quedarse tirado cuando el enemigo ataca, se requiere una actitud de seguir hacia adelante hasta la meta final, reconocer que la vida es una carrera, es una maratón, y hay que correr, hay que perseverar, hay que seguir adelante hasta la meta final, cuando Cristo nos llame a su divina presencia, o la trompeta final suene, hay que seguir adelante. No hay de otra manera, sino seguir hacia adelante, puesto los ojos en Jesús. Proverbios 24 dice: Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Quiero mostrarles un sentimiento que a mí me da mucha tristeza. En la vida del apóstol Pablo, ya casi terminando su ministerio, él nos da una expresión de un sentimiento bien doloroso que yo me imagino que muchos pastores hoy en día quizá lo sienten. Y esto va de forma de advertencia para cada uno de nosotros que servimos en la obra del Señor. Porque a veces, hermano, que uno como pastor se siente solo cuando sirve a Dios. Y está en Filipenses, vaya conmigo por favor. Filipenses capítulo 2. Hay pasajes de la Biblia que causan mucho gozo, pero también hay porciones de la Escritura que causan bastante tristeza. Y el pasaje que tenemos en esta tarde aquí frente a nosotros, al leer estos tres versículos, a mí me da bastante tristeza, porque me puedo imaginar a Pablo diciéndolo con un sentimiento de hasta depresión. Dice Filipenses capítulo 2 y el versículo número 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Póngale mucha atención al versículo 20, por favor. La Biblia dice, pues a ninguno tengo del mismo qué. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea que el apóstol Pablo básicamente está diciendo, en cuanto al ánimo para servir a Dios, yo estoy solo. De que hay gente que sirven a Dios, hay gente que sirven a Dios, pero no lo hacen con el ánimo que yo lo hago, dice Pablo. Y en este sentido, en esta área, yo me siento bien solo, porque yo soy el único que estoy sirviendo a Dios, y lo estoy haciendo de buena gana, y lo estoy haciendo de buen ánimo. Y el versículo siguiente nos dice por qué. Dice el versículo número 21. Porque todos buscan lo que, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiero que notemos, por favor, que Pablo se está dirigiendo a la iglesia en la ciudad de Filipos. Una iglesia grande, una iglesia de renombre. Estamos hablando de gente que Pablo mismo tuvo la oportunidad de guiarlos a los pies del Señor. Cristianos del cual él había invertido mucho tiempo, esfuerzo, vigor, labor, sacrificio. Una iglesia en la cual él había dedicado amor, mucha labor, mucho cariño. Me llama la atención que Pablo dice en el versículo 21, en el versículo 20, que nadie está al lado de él con el mismo ánimo. Y nos dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. En pocas palabras, ¿sabe lo que él está diciendo, hermano querido? La palabra compromiso no existe en las iglesias hoy en día. Para muchos, la palabra compromiso, cuando Pablo dice y declara aquí diciendo que nadie está sirviendo a Dios con el mismo ánimo de él, es que la verdad es que no hay compromiso real y verdadero con nuestro Señor Jesús. Y para muchos, la palabra compromiso ha llegado a ser hasta una mala palabra. A nadie le gusta hoy el compromiso. Hoy en día, hasta las compañías de comunicaciones ofrecen productos y servicios sin compromiso. Bright House, allá en Estados Unidos, no annual contract. Verizon, no annual contract. Metro PCS, no annual contract, servicio sin contrato. AT&T saca su anuncio sin contrato alguno. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta sentirse atada, no le gusta sentirse comprometida. Burger King, have it your way. No vayamos tan lejos. La revista Christianity Today sacó un estudio promedio de todas las iglesias. El 5.7% de la membresía son gente activa en la iglesia. Asisten regularmente a todos los cultos, diezman cada semana, salen a ganar almas para Cristo, se involucran en las actividades, es decir, cristianos comprometidos, el promedio 5.7%. No nos gusta el compromiso. Especialmente a nosotros los hombres. ¿Por qué cree usted que el fenómeno se da en todas las iglesias? Que las que sirven más son las damas. Que las que sirven más son las mujeres. Que las que siempre están fieles son las damas. Que las que siempre están ahí para servir son las mujeres, son las hermanitas entregadas al Señor. Y los hombres, ¿qué pasa con los hombres? No nos gusta el compromiso. No nos gusta sentirnos atados o restringidos a algo. Déjeme decirle, hermano, nosotros los pastores apreciamos con todo el corazón cuando vemos a personas que están comprometidas con el Señor. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando Él observa y ve desde su trono allá en la gloria que sus hijos realmente quieren servirle de todo corazón? Hay personas que se quejan y se lamentan de que sus iglesias se están muriendo. Ya no hay unión, pastor. Ya no hay fervor, pastor. Ya no hay armonía, pastor. Vuelvo a repetir algo que he dicho antes. Una iglesia comienza a morir cuando usted comienza a fallar. Cuando usted comienza a dejar de venir. Los pastores muy raras veces matan a las congregaciones. Son los mismos miembros que comienzan a aniquilarse los unos a los otros. Cuando mi Biblia dice que tú y yo debemos de congregarnos para estimularnos los unos a los otros, animarnos, edificarnos, interceder los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es por eso que cinco versículos antes del versículo que acabamos de leer, Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay gente, líderes, servidores, servidoras, que se quejan de su misma iglesia y no se dan cuenta que se están quejando de ellos mismos. Gente no está comprometida cuando se queja de la misma condición de sus iglesias. Es una enorme bendición para cualquier pastor contemplar, saber que usted vuelve a ver a un lado y encontrar a los mismos hermanos, fielmente trabajando, fielmente asistiendo, fielmente sirviendo, colaborando en la viña del Señor. Esa gente es comprometida con el Señor. Un pastor dijo en cierta ocasión, el compromiso del cristiano es cuando Dios siempre está en primer lugar. Pablo dijo, a ninguno tengo del mismo ánimo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Un cristiano comprometido es aquel que busca, hermano, las necesidades de la iglesia para suplirlas. Arreglar sillas, sacar la basura, pasar la aspiradora, echarle agua a las palmeras, echarle agua a las plantas, a la maceta, limpiar los baños, etcétera. Cualquier necesidad que exista, el cristiano comprometido es aquel que está ahí para servir y suplir. Compromiso se requiere servicio, se requiere sacrificio, se requiere tiempo, se requiere esfuerzo. Por eso es que la gente le huye al compromiso, porque no quieren dar de eso. ¿Qué tipo de cristiano está buscando el Señor? La palabra dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Es la tercera vez que vemos esa frase en la Biblia en este día. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El ejemplo nos lo dio el Señor, hermano. Y oh, cuánto se humilló nuestro Señor Jesucristo. Tomó forma de siervo. Herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados, dio su cuerpo a las personas que le hirieron, no escondió su rostro de los golpes y de las injurias y a las personas que le golpeaban, fue despreciado, fue rechazado, fue traicionado, fue burlado, fue azotado, fue herido, fue hecho maldición por nosotros, fue ejecutado como un criminal sin haberle hecho ningún daño a ninguna persona. Sin embargo, la Biblia dice que Él es la roca de todas las edades, Él es la esperanza segura. Él es la palabra viviente, Él es el pan de vida, Él es la vid verdadera, Él es el don inefable, Él es el principal de los pastores, Él es el todo codiciable, Él es el Dios omnipotente, Él es el victorioso sobre la muerte, Él es el salvador del mundo, Él es el juez de todos los hombres y Él es nuestro Rey venidero que viene pronto por su iglesia. Cristo Jesús, nuestro Salvador, digno de su servicio y digno de su alabanza hoy y cada día de nuestras vidas. Toda persona en este mundo te podrá defraudar a ti, hermano. Pero Cristo Jesús nunca queda mal. Este mundo está lleno de sufrimientos, pero Cristo siempre permanece fiel. Este mundo está lleno de desengaños, tristeza y desilusión, pero Él sigue siendo Dios y quizá nos podrá quitar nuestras pertenencias y nuestras posiciones y nuestras casas y nuestras viviendas y nuestros bienes y nuestras cuentas bancarias y todo lo que tengamos, salud, dinero, lo que sea, pero hay algo que este mundo jamás nos podrá quitar y es nuestra fe única y exclusiva en Cristo Jesús nuestro Salvador, porque Él vive en nuestro interior y sabemos que vive porque lo sentimos por dentro. Lo sentimos cuando servimos, lo sentimos cuando alabamos, lo sentimos cuando enseñamos, lo sentimos cuando alabamos a Dios en su santuario. Él se hace presente cuando hay dos o tres reunidos en su nombre. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No sea egoísta, hermano. Reconozca, por favor, de que todo lo que tenemos y hemos recibido ha provenido del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Recuerde que el mismo tiempo que usted tiene ahora mismo no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Recuerde que las fuerzas, las ganas, las energías, la vitalidad que usted hoy goza, Dios fue el que se lo dio. Reconozca cada día de nuestra vida que somos deudores de nuestro Señor Jesucristo y somos esclavos de Cristo Jesús. No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos comprados por precio. La palabra dice que Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Es el Espíritu Santo de Dios que reside aquí en este cuerpo. Soy nada más un tabernáculo, somos un templo nada más del precioso Santo Espíritu de Dios que habita hoy aquí con nosotros, en nosotros y obrando a través de nosotros. No te perteneces a ti, le perteneces a Dios, mi querido hermano. Dale a Dios lo que es de Él. Regrésale a Dios lo poco que Él nos ha dado y tú verás que Él te bendecirá. Mi propósito hoy en venir aquí es que todos los líderes de esta congregación y de esta iglesia, cuando sirvan a Dios, lo hagan con todo su corazón, sabiendo y conociendo que nuestra labor y nuestro trabajo para Dios nunca, 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 nunca es en vano, hermano. Todo tiene un fin y un propósito maravilloso para nuestro Señor Jesús. Aunque usted no vea los resultados, aunque usted no vea algo productivo en lo que hace ahora mismo, siga adelante, siga sirviendo a Dios, siga laborando para Él, y usted verá que Dios, al final y al cabo, le bendecirá. Padre querido, hemos hoy estado aquí en este lugar, frente a tu presencia, pidiéndote, Señor Jesús, que en nuestro corazón avive un fuego, una pasión para servirte a ti. Que no nos cansemos, Señor, de hacer el bien. Que no nos cansemos de obrar y trabajar por ti, porque a su debido tiempo, Señor, segaremos si no desmayamos. Perdónanos si en el camino nos hemos debilitado. Perdónanos si a través de los meses nuestro amor para ti ha menguado en algún área de nuestra vida. Hoy estamos aquí todos los líderes que servimos en tu obra para renovar nuestras fuerzas a través del poder de tu Espíritu Santo. Para reconocer, mi Dios, que la obra en el cual tú nos tienes es una obra tuya. Que es una obra sagrada, que es una obra santa. Que todo lo que hacemos en esta iglesia, Padre, es para glorificar y bendecir tu santo y bendito nombre. Estamos aquí, Señor, para reconocer que somos nada más esclavos tuyos, somos siervos tuyos. Y en cada área de nuestra vida queremos complacerte, Señor. No queremos que ese fuego mengue en nuestro corazón. No queremos, Señor, en algún momento dado en nuestra vida, contristar al Espíritu Santo o apagarlo por completo de nuestras vidas. Perdónanos por las veces que nuestra fe ha menguado. Si te hemos fallado, Señor, por favor, tenlo en tu corazón, el perdonarnos. Oh, Padre amado, hasta aquí nos has ayudado, y hasta aquí tu diestra nos ha sostenido. Y estamos confiando en ti, de que la misma mano tuya que nos ha traído hasta acá, nos seguirá llevando de triunfo en triunfo, y de victoria en victoria, hasta el día de nuestro Señor Jesús. Ven pronto por tu iglesia, Señor, anhelamos verte. ¿Cuánto anhelamos, Padre, estar en tu presencia? Pero mientras tanto, y hasta ese día, manténnos, por favor, fieles a ti. Manténnos, por favor, con un celo hacia tu obra y hacia tu viña. Ponemos todo en tus manos, Jesús. Gracias, Padre. Es un gozo, es un honor servir a Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604, 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.